Antes de casarnos, estábamos acostumbrados a tomar decisiones solos. Ahora tenemos que detenernos a pensar en lo que nos conviene a los dos. Cuando uno de los dos busca solamente su propio beneficio, jamás resultará en algo favorable para la relación. Se requiere que ambos cónyuges desarrollen algunas virtudes indispensables para caminar juntos, como la solidaridad, la paciencia y la cooperación. Debemos aprender a manejar los proyectos personales, considerando el punto de vista del otro y cuidar que ambos tengan oportunidades de crecimiento y realización personal. Desarrollemos no solo los intereses y aspiraciones propias, sino también apoyemos los sueños y metas de nuestro cónyuge.
Uno tiene que pensar, ¿cuáles son las necesidades? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para sobrevivir como familia? Y entonces, eso se convierte en las necesidades básicas y esas cosas se tienen que cubrir. Eso es lo que se tiene que pagar. Eso es lo que tenemos que enfocarnos en nuestros gastos.
Sí.
El resto son deseos, ¿no es cierto? Son cosas que nos gustaría tener. Entonces, primero paguemos por las necesidades.
Claro.
Y luego, entonces, satisfagamos los deseos.
Hola, le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Usted acaba de escuchar un extracto de la conversación que estamos teniendo con el experto en finanzas familiares, el Dr. Andrés Panasiuk, acerca de cómo desarrollar un plan de control de gastos, cuáles son las reglas para realizar compras y que nos beneficien como familia, y cómo crear menos tensión alrededor de las finanzas. Escuchemos.
¿Qué debería de hacer entonces una familia que en este momento está escuchándonos y dice, bueno, la casa a la que estoy aspirando se pasa de ese 38%? ¿Quiere decir que debo bajar mis expectativas?
Exactamente. Entonces yo tengo que bajar mis expectativas. Tengo que decir, ok, ¿cuánto es? Debo calcular, ¿no es cierto? De acuerdo a la cantidad de dinero que yo tengo disponible para los gastos de la casa. Si ese es el, es una fórmula matemática, ¿no es cierto? Pueden de nuevo ir a muchos sitios de internet donde ese cálculo se puede hacer bien fácil. Si esta cantidad de dinero que yo tengo para gastar en la casa, el 38% de mi salario, representa esta cantidad de dinero, ¿cuánto es? Si esto es el 38%, ¿cuánto es el 100%? Entonces, lo primero que hago es mirar a cuánto puedo pagar de hipoteca todos los meses. Y mirando a cuánto puedo pagar de hipoteca todos los meses, entonces puedo calcular cuál es la hipoteca total, el valor total de la hipoteca, ¿no es cierto? Con ese valor total de la hipoteca, entonces es que yo voy a empezar a pensar en dónde voy a vivir, en qué barrio voy a vivir, qué tipo de casa voy a tener. Pero todavía no voy a salir a buscar una casa. Con ese valor, yo voy a ir al banco y voy a buscar que el banco me preapruebe un préstamo.
Excelente.
Entonces, primero yo tengo que tener el préstamo. Primero tengo que tener el dinero. Lo que le pasa a muchas parejas es que con ese número en la cabeza se van a buscar una casa, se entusiasman con una casa que, ¿no es cierto?, tiene un valor más alto del que deberían pagar. Y entonces entran a buscarle la vuelta. A imaginarse cómo es que cortando esto y haciendo lo otro podemos llegar al pago mensual. Y lo que pasa es que la realidad es diferente de la fantasía que empezamos a vivir en nuestras mentes. ¿Te das cuenta? Y ahí es donde nos metemos en problemas. Entonces,
claro que sí.
Primero yo tengo la aprobación del banco. Con la aprobación del banco, del crédito, entonces salgo a buscar una casa. Ahora sé cuánto el banco me va a prestar. Ahora sé que yo puedo hacer los pagos. Y con eso salgo a buscar el crédito, ¿no es cierto? Le digo a Dios, esta es la casa que nosotros nos gustaría tener. ¿No es cierto? Nosotros hacemos eso en mi casa. Cuando, cada vez que hemos comprado una casa, lo que hemos hecho es una listita, ¿no? De cuáles son las cosas que son no negociables. ¿Qué es lo que realmente... Por ejemplo, tener un sótano Ajá, para qué... mi estudio de radio.
Ah, excelente.
Es uno no negociable en mi casa.
De acuerdo.
La casa tiene que tener un sótano, sí, porque en cada casa donde hemos vivido me he hecho un pequeño estudio de radio para poder bien. Hacer nuestro programa de radio.
Excelente.
Entonces, eso es un no negociable. Mi esposa quería que el garage esté al lado de la cocina, porque dice, no quiero andar arrastrando la comida por toda la casa.
Sí.
Perfecto, eso es un no negociable, ¿no es cierto? Entonces, hay ciertas cosas que la pareja puede decir, bueno, estas son cosas importantes para nosotros. Y hay otras cosas que son negociables. El color de la casa, si tiene una planta o dos plantas, si tiene terreno alrededor o no, y ese tipo de cosas, ¿no es cierto?
Exacto.
O si es un departamento o una casa. La pareja tiene que decidir cuáles son las cosas negociables y cuáles son las no negociables. Nosotros tomamos esa lista y se la traemos a Dios. Y le decimos a Diosito, ¿no? Si tú quieres, este es el deseo de nuestro corazón, ¿no? Porque yo creo que por ahí enseña la Biblia de que uno debe hacer los planes y poner los deseos del corazón
Exacto.
delante de él. Entonces, eso es lo que hacemos. Ponemos el deseo del corazón delante de él y entonces luego vamos en búsqueda, ¿no es cierto?, de esa casa de nuestros sueños y empezamos a negociar, ¿no es cierto?, los negociables y los no negociables.
Okay,
entonces, por ejemplo, el precio de la casa es una de las cosas no negociables. Si encontramos una casa que es perfecto, ¿no?, que tiene todo lo que nosotros queremos, pero el precio es demasiado alto, uno tiene que ir y decirle al vendedor, mire usted, nosotros el precio de la casa es no negociable. Solamente tenemos esta cantidad. Y si usted nos la deja por esta cantidad, se la compramos hoy mismo. Si no nos la deja por esa cantidad, pues entonces hasta luego, ¿no?
Sí.
Entonces uno es mucho más fácil tomar las decisiones económicas y no quedarse enganchado emocionalmente en una propiedad que no puedo comprar.
Sí, es más frustrante.
Exactamente.
Porque después no podemos obtener esa casa y entonces vamos bajando más de expectativa o bien nos quedaríamos alquilando, como decimos en algunos lugares de Latinoamérica, y vamos perdiendo el dinero en ese lugar y no en una casa fija.
Sí, y sabes, pero te voy a decir una cosa. No siempre alquilar es malo, entre comillas, ¿sí? ¿No es cierto? No siempre. A veces a alguna gente le conviene alquilar en vez de comprar. Y te voy a decir quiénes.
Sí.
Ahí, en la mayoría de los casos es mejor comprar que alquilar.
Sí, claro.
Pero hay ciertas excepciones para eso. Por ejemplo, si yo tengo una madre sola, ¿no? Es divorciada, viuda, con niños en la casa, yo no sé si la pondría en una casa propia. Quizás le conviene más a ella alquilar que comprar. Sí, porque cuando la casa se rompe, si la casa es de ella, ella muchas veces no tiene el conocimiento para poder arreglarla. Vienen, ¿no es cierto, gente?
Cierto.
Le cobran un ojo de la cara. Y entonces termina perdiendo una cantidad de dinero.
Claro.
Las cosas se... ¿no es cierto? Entonces, a veces una madre sola está mejor en un lugar alquilado que en un lugar comprado, porque ella paga su alquiler y cualquier cosa que pasa a la propiedad, eso es cuestión del dueño de la casa. No, ella no tiene que pagar los impuestos por esa propiedad, ella no tiene que hacer mantenimiento de esa propiedad, ¿no es cierto? Lo mismo con una parejita mayor, de una persona ya adultos mayores, ¿no es cierto? Que les, quizás les conviene, si no tienen familia cercanos. Y esto se da mucho en Estados Unidos, por ejemplo, donde la gente se muda. En Latinoamérica las familias viven mucho más cerca, ¿no es cierto? Y siempre hay nietos, hijos que pasan por las casas y se las arreglan. Pero en lugares como Estados Unidos, ¿no es cierto? A veces los abuelitos quedan solos en la casa y ahí está la propiedad cayéndose a pedazos, ¿no es cierto? Y, y les es tan difícil mantenerlo. Y al final de cuentas, el valor de la propiedad se les cae.
Sí.
Entonces, a veces les conviene mudarse a un departamentito bien pequeñito, con un alquiler bien bajo, vender la propiedad, invertir la propiedad el dinero de la propiedad en otras cosas y vivir en un lugar alquilado. O si uno va a vivir menos de 5 años en una ciudad. Porque con la forma en la que ahora se están estructurando los préstamos hipotecarios, si tú vives menos de 5 años en una determinada ciudad, te conviene mucho más alquilar que comprar. Porque los primeros 3 años, 4 años, estás pagando básicamente casi todo de intereses.
Sí, es cierto.
¿No es cierto? Entonces pagas un alquiler al banco, por los intereses, uh-huh. y además pagas un alquiler al gobierno con uh-huh. los impuestos, y además tienes que mantener esa propiedad, ¿no es cierto? Uh-huh. Y corres el riesgo que el precio de la propiedad caiga. Sí. Entonces, si vas a estar menos de 5 años en una determinada ciudad, alquila.
Antes de continuar con el programa, le quiero invitar a llevar nuestro curso virtual de finanzas personales titulado Ya tengo mi presupuesto. Ya tengo mi presupuesto son conceptos financieros prácticos para aquellas personas que desean alcanzar la paz y libertad financiera. En Enfoque a la Familia creamos este curso de 10 videos en donde usted aprenderá sobre cómo diseñar un buen presupuesto en familia, crear un plan para salir de deudas, cómo crear un legado familiar que perdure y enseñarle a sus hijos sobre la administración del dinero. Y más de 10 temas que le capacitarán en esta tarea tan importante. ¿Cómo puede ver el curso virtual? Descargue la aplicación móvil de Enfoque a la Familia en su tablet o en su celular y mire la serie de videos Ya tengo mi presupuesto. Se lo recuerdo, vaya a su tienda Apple o Google Play y descargue la aplicación móvil de Enfoque a la Familia. Continuemos con el programa.
Estos consejos que acabas de desarrollar o procedimientos, ¿se aplican también para la compra de un auto o de un electrodoméstico que es algo más pequeño?
Exactamente, es lo mismo. Es muy parecido el proceso de comprar un carro, un automóvil. Mucha gente cuando quiere comprar un automóvil, lo primero que hace es ir al negocio de venta de autos, ¿no? Uh-huh. Es entrar en la boca de los leones.
Sí, sí. Tan así
sí,
es.
Sí, sí, y hay que tener mucho cuidado. Hay que ser mucho, mucho, mucho más cuidadoso con la compra de un auto que con la compra de una casa. Uh-huh. Por la forma agresiva en la que te venden los vendedores, claro, los carros, los automóviles. Entonces, uno realmente en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, uh-huh, no debería gastar más del 14% de su ingreso neto disponible. Mm. Y el ingreso neto disponible es lo que te queda en el bolsillo después de dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, sí, ¿cierto? No más del 14% del ingreso neto disponible para todo lo que tiene que ver con transportación. Mm. Eso significa el pago del auto, el aceite, mm-hmm, la gasolina, el mantenimiento, mm-hmm, todo. Mm-hmm. No más del 14%. Entonces, de nuevo, tú debes decir, ok, esta es la cantidad de dinero que nosotros traemos a la casa, que nos queda, uh-huh, después de darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuánto es el 15% de esto? ¿No? Para redondear.
Sí.
¿Cuánto es el 15% de esto? Ok, y al 15% hay que sacarle todos los gastos, ¿no? El mantenimiento, la gasolina, todo este tipo, el seguro, todas esas cosas.
Sí.
Cuando le sacas todos los gastos, te vas a quedar con lo que te queda. Ese es el pago mensual del auto. Uh-huh. Entonces tú quieres decir, ok, este es mi pago mensual. Con este pago mensual, ¿cuánto préstamo puedo conseguir?
Uh-huh.
¿Mm? Y entonces, ahora que tú sabes cuál es el préstamo que puedes conseguir con este pago mensual, tú te tienes que ir, ¿no es cierto? Y sí, decir, ok, ahora, ¿cuál es el mejor automóvil para nosotros? Y vas y buscas y haces tu investigación en la internet, por uh-huh, ejemplo, uh-huh, antes de ir al concesionario de autos, uh-huh, y tienes que determinar el tipo de auto que tú quieres.
Uh-huh. ¿Mm?
Cuando tú sabes el tipo de auto y cuánto vas a pagar por ese auto, entonces entras a dar vueltas por los concesionarios. Llegas, sí, al concesionario y le dices al, ¿no es cierto?, al vendedor, mire, estoy buscando este auto, uh-huh, por este precio.
Uh-huh.
Entonces, si él no lo tiene, simplemente te das la vuelta y te vas.
Uh-huh.
No aceptes nunca eso de, ah, no, tenemos esta otra cosa, este, oh, otro auto.
Entiendo.
Esta, ¿no es cierto? Uh-huh. Esta oportunidad. Uh-huh. No, señor, tú ya tomaste la decisión de qué era lo que querías, uh-huh, y cuánto ibas a pagar. Y eso es lo que debes conseguir.
De acuerdo. Andrés, yo creo que apenas terminemos este programa voy a poner mi cajita de zapatos para poner los recibos ahí y todos nuestros oyentes van a hacer lo mismo. Gracias, sí, por estar con nosotros y ayudarnos a comprar inteligentemente.
Para servirte.
Gracias.
No olvide que puede escuchar nuevamente este y miles de programas más desde la aplicación móvil de Enfoque a la Familia, que está disponible para su celular o tablet. Gracias por haber estado con nosotros. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia.